Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a elevar al Señor una oración pidiendo su dirección en lo que hemos de hacer y hemos de aprender para que Él nos conceda ese hermoso privilegio de ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Estemos de pie lo que puedan y oremos al Padre. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más estamos delante de tu presencia para honrar el mandato que tú nos has dado en tu palabra de apartar este día para consagrarnos por completo a ti, para ser expuestos a tu palabra, para aprender y crecer en el conocimiento de ella, para ser creyentes en este mundo, en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, ser sal, ser luz en medio de estas tinieblas que arropan a esta humanidad. Concédenos a nosotros ese hermoso privilegio, que nosotros podamos honrar y glorificar tu nombre a través de apartar este día, pero más aún, llevando estas verdades, llevando el Evangelio a nuestros lugares de trabajo, nuestras casas, nuestras familias, nuestro vecindario, que allí tu nombre sea exaltado por esa transformación que va obrando tu palabra a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, trayendo esas verdades a nuestros corazones. Aquí está en tus manos este estudio, esta porción del libro de Proverbios. Queremos suplicarte que también sea de edificación a nuestras vidas y que podamos asimilarlo para poder también darlo a conocer a aquellos que nos rodean. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta mañana nosotros continuamos estudiando lo que es el libro de Proverbios. Y hoy estaremos analizando el capítulo 20, versos 9 al 30. Es decir, que hoy finalizamos este capítulo 20 del libro de Proverbios. Y el tema que he querido poner a este estudio es aspectos de la vida interior del ser humano. Aspectos de la vida interior del ser humano. Proverbios 20, 9 al 30. Hoy queremos considerar algunos aspectos de la vida interior del ser humano que se manifiesta en actitudes y comportamientos del diario vivir, tanto del creyente como el que no es creyente. Es decir, esos aspectos internos que se manifiestan en el diario vivir. No se quedan escondidos detrás en una mampara, sino que se manifiesta en nuestro día a día. Entonces vamos a comenzar a ver algunos de esos aspectos que encontramos en los versos 9 al 13. Así que yo le invito, por favor, a que ustedes busquen en su Biblia estos versículos y así juntos podamos irlo analizando. Yo voy a leer del 9 al 13, pero entonces cuando vayamos desmenuzando esa sección, les voy a invitar a ustedes que también lean esas subdivisiones, esos versos específicos. Yo voy a leer el verso completo y ustedes van a ir, cuando yo les avise, van a ir leyendo esos versos parte por parte. Así que les invito, por favor, a que lea conmigo esta primera sección. 9 al 13, Proverbios 20. Nos dice así: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Aún por sus hechos un muchacho se da a conocer, si su conducta es pura y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Vamos a dejarlo hasta allí. Muy bien, entonces, esta primera sección comienza pues diciéndonos una gran verdad que muchas personas ignoran. ¿Y cuál es esa verdad? En el verso 13. ¿Cómo nos dice el verso 13? Ah, perdón, el verso 9. 13 es el último. El verso 9. Nadie puede decir eso que dice allí. Eso es una realidad. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? Y lo que nosotros podemos darnos cuenta, que en estas exhortaciones, en estos proverbios que encontramos de Salomón, pues Salomón siempre debe de incluir que el corazón no es puro, que el corazón no es limpio, que el corazón no es sin pecado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Entonces, esas palabras que elevó el rey David en oración, que nosotros encontramos en el Salmo 51:10, deben de ser las palabras de todo creyente. ¿Cuáles son esas palabras? Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esas deben de ser nuestras palabras constantes como creyentes. Por la muerte de Cristo, esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario, nosotros podemos estar seguros de que Dios responde a esa oración. Que Dios responde a esa oración. ¿Por qué? Porque Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué nos hace? Nos limpia de todo pecado. Y ese es el centro de la enseñanza de la Biblia. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían su esperanza puesta en que llegara ese gran sacrificio futuro, ¿verdad? Y ellos miraban hacia ese sacrificio futuro, tomando como referencia los sacrificios de animales que apuntaban a ese sacrificio futuro. Y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, entonces ya miramos hacia atrás agradecidos por ese gran acontecimiento que se dio en el pasado, que es precisamente la muerte expiatoria de Cristo sobre la cruz del Calvario. Entonces, a través de eso, nosotros podemos orar al Señor confiadamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de mí. Esa debe ser la oración constante de todo creyente. Dios es amor, ¿verdad? Nos dice Primera de Juan 4:16. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Esa es una verdad preciosa, linda. Pero, como diría alguien, pero, en este verso 10, nosotros, y esta verdad de que Dios es amor es algo que a la gente le gusta oír mucho y que la gente defiende, aunque sea un impío, le gusta oír esa palabra, Dios es amor. Pero la otra cara de esa verdad, que Dios es amor, es que Dios también puede odiar. Y el versículo 10 de este Proverbio 20 menciona dos prácticas que le producen ese sentimiento de aborrecimiento a Dios. ¿Cuáles son esas dos prácticas que ustedes ven ahí en el verso 10? Pesas desiguales y medidas desiguales. Es posible que algunos mercaderes de la antigüedad tuvieran la tendencia de adulterar, las pesas, las balanzas y las medidas para engañar a los compradores. Y de hecho, es una práctica que hace unos días yo vi en Alerta a los Frailes, de que había una guaguita, eso lo publicaron ellos, vendiendo de esos que venden en la calle, y vendiendo los productos, batata, yuca, lo que se pesa, ¿verdad? Y según Alerta a los Frailes, pues estaba, según un testigo, ¿verdad? Anónimo, eso dieron ellos, esa guaguita estaba vendiendo con las pesas falsificadas para aprovecharse de él. Entonces es una práctica que todavía sigue. Pero también los hombres de negocios modernos que no usan pesas pueden usar, y de hecho lo usan, los medios más sofisticados para manipular los libros contables y para estafar a los incautos, ¿verdad? Al que no está apercibido. Y lo que Dios odia acá, mis hermanos, es el pecado de deshonestidad que está tras esas prácticas. Eso es lo que Dios odia, el ser deshonesto en los negocios. Y no quedará sin castigo. Eso es bueno que lo entendamos. Pero seguimos avanzando, mis hermanos, y vemos en el verso 11 que ya en la niñez nosotros empezamos a revelar determinados rasgos de nuestro carácter que permanecerán a través de toda la vida como características distintivas de nuestra personalidad. El versículo 11 dice eso y dice algo más. Aunque los niños no tienen la comprensión propia de los adultos, los niños son criaturas morales y tienen conciencia. También son pecadores desde el momento de su concepción y de su nacimiento, como nos dice también el Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces los niños también necesitan al Salvador, y por la gracia de Dios, esos niños también pueden creer y pueden ser salvos. Eso es lo que nos da a enseñar ese verso 11. ¿Cómo dice el verso 11? Aún por sus hechos, un muchacho se da a conocer si su conducta es pura y recta. Pero seguimos avanzando. El versículo 12, que dice así: el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor, nos enseña que todas nuestras capacidades provienen de Dios, nuestro Hacedor. Eso es lo que quiere enseñarnos esto. El Señor le dijo a Moisés cuando se le reveló allá en el desierto, de la siguiente forma: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4:11. Y aunque nosotros muchas veces damos por sentado esos dones que tenemos, porque no solamente está hablando del aspecto físico, sino de nuestras habilidades, a nosotros como creyentes se nos invita a reflexionar en lo que tenemos, en lo que hemos recibido, y debemos de darle gracias a Dios por ello. Y también nosotros debemos de usar los dones, los talentos que el Señor nos ha dado para la gloria de Dios. Esa es la dinámica, esa es la motivación que encontramos en ese versículo 12. Si todo es de Dios, pues entonces démosle gloria a Dios, démosle gracias al Señor y busquemos que todo lo que hagamos exalte el nombre de aquel que nos ha dado esas habilidades. Seguimos avanzando. Versículo 13. Ese versículo 13 a nosotros nos advierte sobre la pereza. ¿Y qué nos dice ese versículo 13? ¿A dónde conduce la pereza? A la pobreza. Y es especialmente censurable cuando lo afecta no solo a uno, sino también a la familia. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 5:8. El llamado que nosotros encontramos de parte del Señor a proveer para los nuestros. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque está haciendo referencia a un creyente. Si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Con eso no estamos diciendo que todo pobre es pobre porque sea perezoso. No estamos diciendo eso, ni la Biblia lo enseña así. Porque el Señor también ha dicho que a los pobres los tendremos siempre en medio nuestro. Así que hay pobres que son muy esmerados y muy, muy, muy hacendosos en sus trabajos, pero a causa de un mundo caído, pues esas habilidades se ven limitadas, no son remuneradas en muchas ocasiones como es debido. Donde hay injusticia también eso provoca mayor pobreza. Y por esa razón entonces siempre tendremos pobres mientras estemos en pie este lado de la eternidad. Pero hay pobres que son pobres porque no les gusta trabajar, porque son perezosos. Entonces a ello es que va dirigida esta porción del libro de Proverbios. Pero vamos a seguir viendo un poquito más. Vamos a ver lo que es la boca en acción. La boca en acción. Vamos a leer los versos 14 al 19. Estamos en Proverbios 20. Proverbios 20. 14 al 19. Nos dice así. Malo, malo, dice el comprador, pero cuando se marcha, entonces se jacta. Hay oro y abundancia de joyas, pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. Tómale la ropa al que sale fiador del extraño, y tómate prenda por los extranjeros. Y tómale prenda por los extranjeros. El pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. Los proyectos con consejo se preparan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí estamos viendo lo que es la boca en acción. Verso 14. El regateo. El regateo es lo que vemos allí. Eso es todavía una costumbre muy extendida en las actividades de compraventa en el cercano Oriente, pero también en Latinoamérica. Así que eso es normal en medio nuestro. El comprador ofrece un precio inferior al del vendedor. Y el comprador dice, ¿por qué debo de pagar tanto? Este artículo no es bueno y le saca todos los defectos al artículo. Pero una vez que logra que le rebajen el precio, va y le cuenta a sus amigos el buen negocio que hizo. Y esta situación refleja el interés de los humanos, el interés malsano de los humanos de obtener ventajas de sus semejantes, tanto del vendedor como del comprador. Y allí se enfrascan en un duelo de ingenio. Ahora es bueno saber que el Señor no dice que no podamos regatear. No está diciendo eso. Pero no quiere que defraudemos a los demás ni que actuemos con deslealtad. Decir, nosotros podemos, rebájame un poquito, ayúdame en eso, pero no tratemos de hablar mentiras para sacar algún beneficio de una transacción. Esa es la dinámica que nosotros aprendemos de ese verso 14. Tratemos de hacer, bueno, ayúdame en eso, rebájame esto, tengo tanto, que sea real. Tratemos de ser real, lo más real posible. Esa es la dinámica que nos quiere enseñar este verso 14. Verso 15. Aquí nosotros vemos, y es una realidad que también hemos aprendido, que los metales preciosos y las joyas son valiosos por virtud de su rareza y su belleza. ¿Verdad? Por su rareza y belleza. Eso es lo que le da valor. Y también son tan hermosos que obsequiarlos es símbolo de amistad y de amor. Más rara aún es la persona que habla con verdadero conocimiento. Así como existe el llamado el oro de los tontos y las joyas que son de imitación, también hay mucha habla sin valor y sin autenticidad. Y por esa razón nos habla aquí que las palabras, los labios con conocimiento son más valiosos que las joyas que el oro, que hay abundancia en palabras dichas con conocimiento. Si nosotros hablamos sabiamente y compartimos, para darles un ejemplo, que es lo básico que debe de tener todo creyente, si hablamos sabiamente y compartimos el conocimiento de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación en Jesucristo, a las personas les podemos ofrecer el regalo que no tiene costo alguno aquí en la tierra. Y de hecho, se nos invita a hacerlo por lo básico, presentar el Evangelio. Porque si hemos conocido al Señor, pues eso es algo que está en nosotros. Y con nuestras propias palabras deberíamos de compartir con otras personas, darlo a conocer a otras personas, motivar a otros que reciban ese regalo. Claro, también hay una advertencia dicha por el mismo Señor, que no demos los santos a los perros, ¿verdad? Así que también tenemos que ser sabios a quienes le vamos a compartir esto. Pero la idea es que hasta que no comencemos a hablar a alguien del Evangelio, no sabremos si estamos dando eso a una persona que va a ser beneficiada y le va a dar, y va a recibir algo de mucho valor o no. En sentido general, las palabras con conocimiento son de edificación. Pero el enfoque nuestro, porque quizás alguien diría, es que yo no tengo suficiente conocimiento. Yo no estudié, yo no sé cómo hablar. Bueno, pues comience con lo básico. Presente el Evangelio. Hable acerca de Jesucristo. Eso es, sí es algo que se le ha dado a todo creyente. Por lo tanto, usted puede tener esas palabras sabias que son de incalculable valor. ¿Qué les parece? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Seguimos avanzando. Versículo 16. Ahí habla de una acción en contra de quien salió por fiador del extraño. Bajo las reglas del Antiguo Testamento, se podía tomar el vestido como garantía de pago. Deuteronomio 24, 10 al 13. Pero a diferencia de estos tiempos, generalmente en aquellos tiempos, la gente no tenía un closet con ropa. Casi siempre era una o dos ropas que tenía. Como mucho dos. Eso no era tan común de que tener varias ropas. Hoy me he visto de verde y mañana de rojo. Y pasado de azul y de negro. No, eso no se conocía. Entonces, por eso el Señor decía que cuando alguien tenía que dar en garantía su ropa, no podía permitir que llegara la noche sin devolverle la ropa. Porque iba a pasar una noche difícil. Porque casi siempre eran una o dos ropas como mucho. El proverbio dice algo así: si alguien es lo suficientemente tonto como para respaldar plenamente el préstamo que se le hace a un extraño, toma en prenda sus vestiduras. Eso es lo que está diciendo ese verso 16. Si alguien es lo suficientemente tonto como para respaldar plenamente el préstamo que se le hace a un extraño, toma en prenda sus vestiduras. Hazlo así. Versículo 17. Aquí nosotros, en este versículo 17, encontramos un contraste con Proverbios 9:17. Allí, en Proverbios 9:17, la insensatez proclamaba abiertamente esta mentira. Oiga cómo dice: dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Y aunque así lo parezca al principio, el pan prohibido se convierte en qué, según este versículo 17. En grava en la boca. Yo creo que ninguno de ustedes ha comido grava, ¿verdad que no? El pan al que se hace referencia puede ser cualquier cosa que hayamos conseguido por medio del engaño. No es solamente pan, literal, ¿verdad? Cualquier cosa que hayamos conseguido por medio del engaño se va a convertir en grava, en algo duro, difícil. Viviremos las consecuencias de ello. Al principio, como nos dice ahí el verso 17, podemos sentirnos satisfechos porque nos hemos salido con la nuestra, pero una vez descubiertos, entonces viviremos con remordimiento. Y aunque ningún ser humano nos reprenda, porque eso es bueno entenderlo, aunque ningún ser humano nos reprenda por nuestro pecado, la conciencia nos dirá que Dios lo ha visto todo. Y a Él sí le vamos a dar cuenta. Y delante de Él nadie quedará justificado. ¿Qué le parece? Entonces sí, podremos salir adelante bien. No fue bien, pero después, el remordimiento. Pero después, si no hay un arrepentimiento, el encontrarnos delante de Dios. Ahí es lo grande. Ahí es lo difícil. ¿Qué les parece? Entonces siempre esforcémonos por hacer las cosas como Dios manda, para que después lo mal habido no nos llene la boca de grava. Seguimos leyendo, seguimos avanzando. Versículo 18. Allí nos enseña que cuando se hacen planes, es sabio buscar consejo de los demás. En toda situación de guerra, sería temerario que los militares libraran una batalla sin consultar con sus consejeros. De hecho, Jesús también lo ilustró. Este aspecto que encontramos aquí de guerra y de batalla y de prepararse para la guerra y para la batalla en Lucas 14:31. Mire lo que dice Lucas 14:31. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Entonces, mis hermanos, aquí aprendemos que lo que es válido para las operaciones militares a gran escala, lo es también válido para los individuos, para nosotros. Es de buen sentido planear y buscar consejo. Es de buen sentido hacerlo. No hagamos las cosas a prisa. Analicémoslo. Preguntemos. Asesorémonos. Cuidadosamente. Y después entonces actuemos. Pero tomémonos el tiempo para analizarlo todo. Con la ayuda de personas que también nos pueden aconsejar. Y saber buscar buenos consejos. Buenos consejeros, porque no le vamos a pedir consejo a cualquiera. Hay que salir y buscar buenos consejeros. Yo siempre recomiendo que busquemos buenos consejeros y esos consejeros sean personas cristianas, ante todo. ¿Por qué? Porque yo como cristiano, toda decisión va a afectar mi vida como cristiano. Entonces, yo busco buenos consejos en buenos consejeros cristianos. Esa es la idea. No todo consejero inconverso me va a ayudar. Pero seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Versículo 19. Este versículo se explica por sí mismo. El que revela los secretos de otros probablemente revelará también los secretos suyos. Si alguien le viene a usted con un chisme, cualquier cosa que usted hable con esa persona, se lo dirá al otro. ¿Qué le parece? Así que seamos cuidadosos, ¿verdad?, a aceptar todo tipo de chisme que venga a nosotros. Pero también hay una enseñanza para nosotros. No es solamente que nos mantengamos alejados de los chismosos, sino ante todo, que nosotros no lo seamos. ¿Verdad? Esa es la idea. Que debemos de procurar no serlo, ser cuidadoso. En todo lo que recibimos nos dice, nos notifica en qué forma lo vamos a compartir con otras personas para que no se convierta en un chisme. Lo ideal, incluso, Es que ni siquiera lo digamos, porque hay momentos en los cuales el hablar algo puede ser mal interpretado por el que lo escucha. Solamente que sea una situación que demande el que usted hable, una situación de vida o muerte, una situación donde corre peligro la integridad de alguien. Ya en esos casos, el Señor también nos da pautas de cómo acercarnos a la situación y manejarlas. Seguimos avanzando. Vamos a pasar entonces al tercer punto. Vamos a ver aquí un contraste entre el buen y el mal juicio. Versos 20 al 27. Proverbios 20, 20 al 27. Nos dice así, lea conmigo y manténgalo allí porque lo vamos a desmenuzar verso por verso. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Pesas desiguales son abominación al Señor y no está bien usar una balanza falsa. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? Lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Y aquí vamos de una vez al verso 20. Dentro de las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí está el quinto mandamiento. El quinto mandamiento nos habla acerca de honrar a padre y a madre. Pero una persona puede decir yo honro a padre y a madre y no cumplir con otros deberes y ya ahí también está mal. Pero hay personas que se van al límite, al extremo. No solo no honran a padre y a madre, sino que también lo maldicen, lo maltratan. Y Dios también estableció en el Sinaí mandatos específicos para aquel muchacho que no honraba a su padre y a su madre y que se iba al otro lado a maltratarle. Entre esos mandamientos estaba el mandato siguiente para esas personas. Eso quedó registrado ahí en Éxodo 21, 17. Yo le invito a que usted yo se lo voy a leer ahora, pero usted lo subraya por ahí, lo lee después. Dice así, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. La lámpara que se apaga acá representa la muerte. En el verso 20, de aquí de Proverbios, representa la muerte. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que los hijos les deben respeto a sus padres solo si ellos se lo merecen. Y pensamos lo mismo respecto de, para darles un ejemplo, los funcionarios, los líderes de la iglesia y demás individuos en autoridad. Sin embargo, la Biblia enseña que le debemos honor a ciertas personas simplemente porque Dios nos las ha puesto sobre nosotros y así nos lo pide. Simplemente por eso. No porque Él se lo merezca, sino porque Dios lo ha establecido así. Dios lo ha establecido así. No porque Él se lo merezca, sino porque Dios lo ha establecido así, que los que están en autoridad merecen honor y honra. Y hacemos esa referencia de padres y madres y funcionarios y líderes religiosos y eclesiásticos porque precisamente este quinto mandamiento de la ley de Dios pues establece claramente de que cuando habla de honrar padre y madre no solamente se refiere al padre o a la madre físico, se refiere a ellos, pero también va más allá a toda aquella persona que está en autoridad sobre nosotros. Así que usted se le debe también a esa persona que le supervisa, que le dirige. Es llamado a honrarle en cualquier área en que usted esté. Los que están estudiando, pues necesitan también honrar a sus profesores. Los que trabajan necesitan honrar también a sus supervisores. Los que no trabajan, ¿verdad? Están en sus casas, pues necesitan honrar a las autoridades que Dios ha puesto. Ese es el mandato. Entonces hay una grave advertencia en este contexto con respecto a los padres. Por esa razón, cuando este quinto mandamiento dice para que le vaya bien y tenga larga vida, está haciendo referencia sencillamente que el hijo que maldijera a su padre o a su madre iba a tener poca vida porque se lo iban a llevar rápido. Ese era el concepto hasta donde llegaba de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. El principio sigue vigente para nosotros, claro, ya no se aplica la pena ahora en el nuevo pacto, pero todavía el principio sigue vigente en el aspecto de que yo debo de honrar a mis superiores. Esa es la idea. Debo de honrarlos, a pesar de que ellos no se lo merezcan. Pero seguimos leyendo. Verso 21. Proverbios 20, 21. ¿Qué vemos allí? Que los bienes que se adquieren rápidamente, probablemente no serán apreciados debidamente. En la parábola del hijo pródigo, que nosotros estudiamos hace un tiempo atrás, Jesús nos da un buen ejemplo de eso. En Lucas 15, 11 al 32, ¿qué le pasó al hijo menor? Derrochó todos los bienes en un mal vivir. Entonces, ¿qué aprendemos de ello? ¿Y qué aprendemos de este verso? Que no les hace ningún bien a sus hijos aquellos padres que les facilitan demasiado las cosas, porque así le impiden aprender valiosas lecciones de lo que es la laboriosidad, de lo que es la paciencia, de lo que es el aprecio. El aprecio por conseguir, ¿verdad? A causa del sudor. Y al final, lo heredado no traerá las bendiciones que se hubieran podido esperar. Usted ve que estas empresas, hay empresas que crecen grandemente y hay otras empresas que crecen un tiempo y cuando el fundador fallece, todo se viene abajo. Lo que yo he visto en la historia de República Dominicana es que las empresas que se expanden mucho son estas empresas donde los niños inmediatamente entran en la secundaria, comienzan a integrarlos al negocio de los padres. Y comienzan a trabajar allí, comienzan también a generar beneficios para ellos. Hace muchos años, yo trabajé en una empresa en Santiago de Zona Franca, se llama, creo que está ahí, The Clase Corporation. Y en esa empresa, durante el verano, el hijo del dueño, que todavía ese señor está vivo, José Clase, él es dueño, socio todavía del grupo, no, del grupo, bueno, él tiene acciones, creo que tiene acciones, pero él está, tiene, bueno, ahí ha crecido muchísimo, pero del grupo M, que son empresarios también de este cable, de Win Telecom, él es parte de los dueños. Y ese niño, como de 8, 9 o 10 años, vamos a suponer, no llegaba a 12, para decirlo. Él iba durante el verano todos los días, de lunes a viernes, y lo ponían a trabajar en el almacén. Y también, cuando eso se cobraba con sobre, todavía no había eso de depósito, se cobraba con sobre. Y a él también le daban su sobre. Y ahí lo ponían a hacer fila, a cobrar el dinero el viernes. Entonces, yo ya debe estar grande, ya debe tener hijos, ¿verdad? Ya debe tener hijos. Y yo espero que haya seguido así bien. Entonces, eso también lo hemos visto en el grupo Ramos, como alguien dijo, que es una familia Ya ahora los dos hermanos, que ya son viejos, ya ahora anunciaron su retiro, ahora van a pasar las funciones a los hijos. Así lo vemos aquí en el grupo en Bravo también. El señor Monestina con su esposa, son personas muy laboriosas, pero ya el hijo está como vicepresidente trabajando también. Entonces eso garantiza que pueda haber esa continuidad de lo que se ha heredado. Ahora, si al hijo no se le enseña el trabajo desde muy temprana edad, pues usted le podrá heredar un emporio y usted va a ver cómo en cuestión de décadas esa persona va a estar pasando trabajo. ¿Por qué? Porque no va a valorar. Y eso es lo que nos enseña ese versículo 21 de Proverbios. Eso es lo que nos quiere enseñar ese versículo 21. Pero seguimos avanzando. En el verso 22 nosotros encontramos las mismas palabras que dirigió el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Eso quedó registrado en Romanos 12, 17 al 19, donde se nos insta allí, en Romanos 12, a que no debemos de pagar a nadie mal por mal, que nosotros debemos de respetar lo bueno delante de todos los hombres, que si en cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, que nunca tomemos venganza por nosotros mismos, sino que demos el lugar a la ira de Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces aprendamos a dejar, eso se lo dejo a Dios, y hágalo y usted verá. Y usted verá que así va a ser. Y si no ocurre en esta vida, en el más allá esa persona va a recibir su merecido. Incluso en materia de religión, a veces pensamos que nos corresponde a nosotros actuar como vengadores de Dios, haciendo pagar debidamente a quienes han hecho mal. Y no es así. Dios nos llama a perdonar a su debido tiempo y donde sea necesario, el Señor tomará venganza. Aprendamos eso, mis hermanos, allí como vemos en ese verso. Pero seguimos avanzando. Acuérdense que Proverbio, mis hermanos, siempre Proverbio está dividido en estas secciones y usted aquí encuentra una enseñanza y le enseña acerca de este principio y aquí abajo encuentra otra enseñanza, otro principio. Por eso es como que casi todos esos versos tenemos que verlo de manera individual y cada uno tiene una enseñanza diferente. Y por razón de tiempo no nos podemos detener mucho en cada versículo. Son cosas rápidas que vamos aprendiendo allí de Proverbio. Así que seguimos entonces, saltamos a otro principio, versículo 23. Pero en este caso, el versículo 23 reitera lo dicho en el versículo 10 que leímos al principio. En el 10 se habló que Dios detesta, ¿qué cosa? Porque tú dijiste, iba a decir Esmirna, Wendy, pesas desiguales y medidas desiguales. Eso lo vimos en el verso 10. Pero el corazón humano siempre está buscando escapatorias. Y en el caso de que después de alguien leer el versículo 10, piense, pero él no dijo acerca de las balanzas. En caso de que alguien haya pensado eso, entonces Dios añade este otro versículo 23. El Señor nos ha dado un sistema legal cuyas reglas nosotros no podamos manipular. El sistema legal de Dios. Dios reclama una actitud de amor en el corazón, una actitud que aborrezca la idea misma de aprovecharse de otro mediante pesas, balanzas, medidas o cualquier otro medio. Esa es la dinámica. Cuidémonos de esto. Y seguimos leyendo. Versículo 24. Es muy profundo este versículo 24. Nos recuerda que Dios tiene el mando. Nosotros hacemos nuestros planes, pero lo que sí es cierto es que nosotros andamos a tientas, tratando de buscar el camino por el que vamos a andar y haciendo nuestros planes a veces contra la voluntad de Dios. Mientras tanto, tras bastidores, detrás del escenario, el Señor lleva a cabo sus propósitos y Él hace como le place. Incluso los hombres malvados son usados para servir a los fines del Todopoderoso. Y eso lo leemos en las Escrituras, que Dios usa incluso a hombres malvados para Él glorificarse, para Él cumplir con sus propósitos. Como es el caso de Ciro, este rey. En todas las Escrituras, Dios utiliza a hombres malvados para Él cumplir su propósito. El caso de Roboán, el hijo de Salomón, que no quiso oír las quejas del pueblo, y él siguió obstinadamente su camino, y dice Primera de Reyes 12:15 que eso, el rey no escuchar la palabra del pueblo, dice la palabra que lo que había sucedido era del Señor. Eso venía del Señor para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado. Dios usó las acciones del rey para que ocurriera lo que él había prometido que iba a hacer. Así es como Dios obra. Dios sabe mejor que nosotros. Dios sabe mejor que nosotros, incluso lo que nosotros mismos hacemos. Él dirige nuestra vida y eso constituye una fuente de fe y también una fuente de confianza para el creyente. Nada ocurre de manera fortuita en esta vida. Todo busca un propósito. El propósito de Dios. El propósito de Dios. Aquí habría razón para dar un estudio durante toda la mañana, pero no tenemos tiempo y el tiempo avanza. Seguimos avanzando. Versículo 25. Nos advierte, versículo 25, contra los votos que se hacen apresuradamente. Eso es similar a lo que Salomón dijo en otro lugar, en Eclesiastés 5, 4 al 6, que yo le invito a que usted lo anote y lo lea en su casa. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Cuando nosotros hacemos un voto o una promesa al Señor, nosotros esos votos que hacemos al Señor debemos de tomarlo muy seriamente, tal como lo hace el Señor. No podemos descuidarnos de lo que prometemos al Señor. Ah, si el Señor me da esto, yo prometo esto. Entonces, porque el Señor se lo da, comienza usted a maquinar excusas. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Cumpla lo que usted prometa, pero no lo haga a la ligera. Analícelo también antes de hacerlo para que después no se arrepienta. Versículo 26. Aquí menciona el asunto de dispersar a los malvados que ya vimos en el versículo 8 el domingo antepasado, que le estuve explicando acerca de la forma de trillar el trigo, de cómo se utilizaba en aquel entonces, y también les expliqué de que acá en las áreas arroceras, pues hace años, décadas atrás, tenían una dinámica similar, donde luego de que el trigo el arroz era cortado y ya estaba seco, se tiraba al aire para separar el trigo, ¿verdad?, de la paja. El viento, si son sitios ventosos, separaba la paja, que es más liviana, y el trigo caía. Esa es la dinámica que nosotros vemos acá en este verso 26, acerca de separar lo que es útil, lo que es bueno, el trigo, y lo que es malo, como dice ahí, los impíos. Versículo 27. La idea que se transmite en este versículo 27 es la de que Dios conoce y mira en lo profundo dentro de nosotros. Y esta verdad del libro de Proverbios, que se repite con frecuencia, es para recordarle a los impíos que no escaparán del juicio de Dios, que el juicio de Dios viene. Pero para el pueblo de Dios, eso es un consuelo saber que Él sabe de todas nuestras cargas, que Él sabe de todas nuestras debilidades, que Él estará allí para ayudarnos. Debe de ser de consuelo para los creyentes el saber que el Señor conoce nuestra vida, que el Señor conoce nuestras luchas, nuestras batallas. Amén. Seguimos avanzando. Verso 28 al 30 para terminar el estudio de esta mañana. Aquí vamos a ver reyes, gente buena y gente mala. Reyes, gente buena, gente mala. Verso 28 al 30 nos dice: lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Uno pensaría que el poder afianza a los gobernantes en su trono. Sin embargo, Dios dice que el amor debe de estar en el centro del gobierno. Cuanto más se preocupe un rey por su pueblo, más seguro ese rey estará en su trono. Y eso lo hemos visto en la historia. Los malvados, los déspotas, los tiranos, ¿cómo terminan su vida? La mayoría de las veces, muertos, maltratados físicamente, echados a un lado. Entonces, una persona que quiere mantenerse en el trono, que quiere gobernar una nación, un país, pues debe de ser una persona justa sobre sus súbditos, para que el pueblo le siga admirando, y más en estos tiempos de democracia, donde el que llega allí es por voto, le puedan seguir votando. Eso es lo que enseña el verso 28. Verso 29, aquí nos habla de la gloria que le corresponde a cada edad. Cada edad tiene una gloria. Para los jóvenes, nos dice aquí, que es la energía, que es la fuerza. Para los ancianos, ¿qué es? El pelo canoso, pero también la sabiduría que representa ese pelo. Una de las tragedias de nuestra época es que mientras se alaban la fuerza y las glorias de la juventud, se ignora la sabiduría de la ancianidad, o no se le considera importante. Pero el Señor toma en cuenta esto. No obstante a eso, nuestra gloria mayor no está en la edad ni en los logros, sino en el Señor. Esa es nuestra mayor gloria. Y eso es lo que nos dice el profeta Jeremías, Jeremías 9, 23 al 24, eso lo voy a leer, dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De qué se va a gloriar? Oiga cómo dice: de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Si alguien se va a gloriar, ¿en qué se va a gloriar? En que él conoce al Señor y teme al Señor. Eso es. Versículo 30. Llegamos al final. Aquí hay un tema como que no se debería de hablar en estos tiempos, porque eso es peligroso, hablar en estos tiempos. Y más según van avanzando las sociedades, entre comillas, avanzadas, es un tema que va siendo dejado de lado. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios permanece para siempre, que la palabra de Dios tiene los mismos principios para cumplirse hoy que para cumplirse los que se cumplieron hace miles de años atrás. No varía. Y aquí nos habla acerca de lo que son los golpes externos, que son capaces de echar el mal que hay adentro. Uno se puede humillar y madurar por medio del castigo sufrido a manos de otros. Así como también, y esto es con respecto a los padres que castigan a los hijos, como es debido. Pero también este principio puede aplicarse a nosotros como adultos. Ya no tenemos quien nos golpee, ¿verdad? Quien nos corrija. Pero muchas veces los golpes que da la vida, que no son físicos, también nos pueden conducir, ¿verdad?, a aprender del error. A pesar de ello, mis hermanos, nosotros somos llamados a limpiarnos por completo de todo pecado. Y eso no va a ocurrir de los golpes que recibamos en la vida. La única forma en que yo puedo ser limpiado de todo pecado es de lo que le dije al principio. Los que estaban aquí al principio, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Quién es el único que nos limpia de todo pecado? Dios. ¿A través de qué? ¿Ah? A través de la sangre de Cristo Jesús. Solamente el Hijo de Dios, que fue sin pecado y que sufrió en nuestro lugar, nos ha podido traer la limpieza del pecado. Es como dice Isaías 53, 4 al 5, donde nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Entonces, sí, en la vida vamos a tener muchos golpes que nos van a enseñar a encaminarnos por el camino correcto, pero a fin de cuentas, el único que nos puede limpiar de todo pecado es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por eso la invitación siempre debe de quedar abierta para que nosotros nos mantengamos en esa comunión con el Señor, acudiendo a Él, pidiendo perdón, siendo reconciliado, aprendiendo a superar los errores del pasado, pero también para compartir esas verdades acerca de que el único que puede transformar una vida, el único que puede perdonar toda iniquidad, es el Señor Jesucristo. Y que para la persona recibir esos beneficios, tiene que venir, creer, ¿verdad? Creer es lo primero, tener fe y venir en arrepentimiento al Señor. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a todos. Y ustedes también deben de hacerlo a todos los que les rodean. ¿Qué les parece? Pues hemos llegado al estudio de esta mañana. Queremos tener entonces un tiempo para, si hay preguntas o si hay algún aporte que hacer, en este momento hacer.